La Casa del Móvil. Liberamos móviles, instalamos y reparamos GPS. Acércate y encuentra la tarifa más barata de España y sin permanencia en contrato. Adquiere tu terminal entre un amplio surtido de móviles libres a un precio increíble. La Casa del Móvil, en Aldo López, frente a Bar Bichitos. Y por si te parece poco, presentando tu carnet de socio del Granada Club de Fútbol para esta temporada, obtendrás un 10% de descuento en todos nuestros artículos. La Casa del Móvil, en Aldo López, frente a Bar Bichitos.
Buenas tardes, lunes 15 de diciembre de 2008. Tras 17 partidos jugados, el Granada está en el 16º puesto en promoción de descenso. Tiene 18 puntos, ha ganado 4 partidos, ha empatado 6 y ha perdido 7, 22 goles a favor y 24 en contra. Nadie esperaba la situación actual del equipo. El partido de ayer, la verdad es que fue algo para olvidar lo más rápido posible. Y lo que vamos a hacer, lo primero, es escuchar la crónica de Eloy, que nos ha contado hoy lunes lo que cómo vio el partido y hemos repasado con él un poquito la actualidad del club.
Buenas tardes, Luis Izquierdo.
Hola, buenas.
¿Qué pasa, Luis, hombre? Vaya partidito, ¿no? En casa ya, yo no recuerdo partidos tan flojos de nuestro Granada, ¿no?
Bueno, solo tienes que pensar en el Antequera y en el Ecija y no hay que ir muy lejos para ver partidos como el de ayer. Sí, la verdad.
Cuéntame qué ocurrió en el partido, que de tus notas y demás que sacas siempre.
Pues sí, es que cosas buenas es difícil sacar de este partido, es cierto, porque fue otro partido decepcionante y bueno, de nuevo con rendimiento de verdad incomprensible, ¿eh? Braojo volvió al 4-1-4-1, pero la verdad es que no salió bien, ¿eh? Yo creo que se echó de menos un medio centro posicional, para romper las contras del Roqueta. Yo incluso en la segunda parte, viendo cómo estaba la cosa, hubiera sacado a Carlos Ruiz. A veces, porque vayas perdiendo, ¿no?, por sacar más delantero y jugar más, sí, más al ataque, pues se resuelve antes, ¿sabes? Porque volvemos otra vez a meter al Tuna de medio centro con Ocaña o con quien sea, y eso no, hasta ahora no ha dado resultado.
Sí, pero yo creo que... Pero la solución, sí, que voy a hacer en Lucena, las dos veces que ha jugado no han cascado atrás.
No ha funcionado este año Lucena en su sitio, la verdad es que no. Morales tampoco es que se esté saliendo, pero bueno, pero yo creo que el equipo tiene que jugar con un medio centro de contención y entonces dejar a Ocaña con más libertad para poder dirigir, que es lo suyo, es lo que Ocaña tiene que estar pendiente de mover el balón, de abrirlo a las bandas, de tener llegada, de disparar a puerta. Ocaña no puede estar detrás. Él luchó ahí con Esteban Navarro, con ¿cómo se llama el otro? Con Xavi Sánchez, dos jugadores con mucha experiencia, dos jugadores de contención ahí, y lógicamente le ganaron la apuesta, y si es que solo hay que ver los tres goles que nos meten. Si es que los goles que nos meten es que se van por el centro, bueno, el de quizás no tanto el segundo, el del centro, pero los otros pues nos, sí, pasan por el centro, y claro, cuando a ti te llegan con esa facilidad, pues es muy fácil desnudar a la defensa y hacernos parecer un equipo pequeño, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir si quieres.
Sí, cuéntame lo que
yo pienso que no salió demasiado bien el planteamiento, para empezar. Ya te digo, porque el que Ocaña haya jugado los únicos dos partidos que ha ganado Braojo, Ocaña haya sido el medio centro defensivo, bueno, pues eso como una urgencia está bien, pero no puede, yo creo que no podemos obligarle a que juegue ahí posicionado y que sea él el que pare las contras, porque eso es imposible. Pero es que ayer vimos una vez más, bueno, ayer que tampoco se entendió con Cervera, la verdad es que Cervera hemos visto cosas buenas y le hemos visto otras veces que ha pasado más desapercibido. Ayer parecía que no sabía dónde ubicarse bien, no se entendió con Ocaña.
Sí, jugó en dos líneas, ¿no? Primero más adelante, luego más atrás.
Sí, pues seguramente buscando el balón, pero como yo qué sé, el balón le llegaba a Ocaña, este intentaba hacer pase a las bandas largo, otras veces ha salido mejor, pero esta vez quizá también han estado bien marcados los extremos, pero Zúñiga lo vimos sin chispa, sin velocidad, y cuando él, que es un jugador eso de desborde, de velocidad, pero más que de desborde por el regate que tiene, es lo que ha utilizado en la velocidad, la chispa ahora mismo no la tiene, y la verdad es que ayer pareció otro, no es que no se fue una sola vez, y la Fuente pues tampoco estuvo muy bien en la izquierda.
Según parece, Luis, según escuchamos nosotros, parece que Lorenzo Zúñiga pidió ayer la baja, ¿sabes? Al terminar ayer el partido.
Sí, eso he leído en prensa. Y bueno, pues desde luego hay que concedérsela, vamos, tú no puedes tener a un futbolista que tiene unos emolumentos considerables y que no juega, y que además no le paga, pues tenerlo en la plantilla, vamos, yo supongo que no tendrá ningún problema para concederle la libertad a él y a quien la pida, desde luego.
Sí, hay que aligerar, pues sí. Equipaje.
Bueno, vamos ahí, porque yo es que ayer con la facilidad que le dimos al Roqueta, la verdad es que el Roqueta venía en su mejor racha, últimamente todos los que juegan con el Lucena vienen en buena racha, porque lo están goleando, lo pasó con el Guadalajara, con el Roqueta, y nos va a pasar el próximo partido con el Granada 74, ¿no? Los equipos cogen mucha moral, porque el Lucena pega un bajonazo, y casi que vienen todos en su mejor momento, pero bueno, la verdad es que el Roqueta, sí, había jugado unos partidos anteriores, donde Romario, Xavi Mola y Javicho venían haciéndolo muy bien, mira que son jugadores que han alternado la tercera con la segunda vez, pero más la tercera, ¿sabes? Y bueno, ayer la verdad es que el Roqueta ganó el partido más fácil de su vida, creo yo, ¿eh?
Sí, que además jugando fácil, sin
sí, no, porque no tuvieron adversario. Fíjate, el primer disparo fue de Javicho, que lo paró Félix Campo. Y luego hubo incluso una jugada ahí que dos veces Quique pudo marcar, tuvo que salir Félix Campo con el pie primero, después se revolvió con la mano ahí al borde del área, dominaba el Roqueta ahí con mucha tranquilidad. Solo hubo una jugada de la Fuente que cambió a Candela y el centro este lo remató Altuna en plancha, no iba con mucha fuerza, pero iba a pegar el palo, y hizo Tony Bernal ahí, hizo una buena parada. Y yo con él, entre ese dominio del Roqueta, solo recuerdo pues otra jugada de la Fuente con un disparo de Cervera que cogió alguna potencia, pero bueno, estaba fuera del área, estaba lejos y no tuvo problema el meta para detenerlo, y se veía venir, y es que en el minuto 30 pues llegó el golazo de Quique, estaba ahí casi bordeando el fuera de juego, pero el pase interior de Jorge Pérez entre los defensas, y Quique estuvo rápido, la ajustó al palo, y bueno, se adelantaron en el marcador.
Pudo ver Luis en esa jugada fuera de juego, ¿verdad?
Bueno, no sé, una jugada muy rápida, porque el Granada también tuvo dos jugadas ayer parecidas, una en un pase también interior de la Fuente, que Zúñiga se quedó solo delante del portero, incluso al final la metió, y una jugada en la segunda parte en la que también fue Lucena el que metió un pase muy bueno a Altuna, que también se quedó solo, también podía haber marcado y no señalaron fuera de juego. Sin embargo, en esta jugada del Roqueta no se señaló, son jugadas muy rápidas que a nosotros nos puede parecer, pero bueno, pues el caso es que el gol subió al marcador, que después tuvo el Roqueta una segunda ocasión, y ya, y el público ya se enfadó, ya no aguantó ni el frío ni el espectáculo, y empezamos a oír los primeros pitos, yo creo que en esta vez con toda la razón del mundo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pero bueno, llegamos a la segunda mitad y ahí el Granada cambió el sistema para ojo, y del 4-1-4-1 pasó al 4-4-2, ya metió Altuna de medio centro con Ocaña para ayudarle a este, y puso a ante los centros con Fonseca y Oscar Martínez. La verdad es que el Granada salió muy fuerte, ¿eh? Bueno, no es que fuera un espejismo, es que fueron los primeros minutos ahí de volcarse, ¿no? El Roqueta yo creo que se llevó a asustar y se metió atrás, y bueno, hubo jugadas de la Fuente, hubo algún remate de Oscar Martínez, pero ella en el minuto 4, esa jugada inesperada de Javicho que llega ahí, que te centra y el balón se envenena, y bueno,
decíamos gol churro, ¿no? Porque fue un golazo.
Yo no sé si es un gol churro o es un golazo, no, o será con el portero, pero
el chato, un golazo, lo que pasa es que yo dudo mucho que el jugador tuviera la intención de poner el balón donde lo
puso. Eso sale un golazo, eso, bueno, eso hemos visto mucho, y luego mira, yo recuerdo uno de Goicochea con el Barcelona, impresionante. Recuerdo uno en la comarca de Níjar, que marcó José Mari, nuestro José Mari, ahí con el Granada en tercera, que bueno, en el último minuto prácticamente, pues fue lo mismo, íbamos a la desesperada, hizo un centro ya desesperado ahí, y metió un golazo impresionante. Que fue
el que tuviste del Goicoechea, que me acuerdo perfectamente, fue en el Mundial de Estados Unidos, que le marcó a Alemania.
Pues con España, a ver, yo sabía que era Goicoechea, lo que ya me recordaba con qué equipo.
Que le marcó a Alemania, que dije, madre mía, el Oscar metió Goicoechea, vamos.
Bueno, pues uno de esos le salió ayer.
Sí, le salió
a Roqueta, y la verdad es que eso nos mató. Yo creo que eso nos mató porque el Granada había salido totalmente decidido y bueno, parecía que en dos o tres minutos ya nos pareció más agresividad del Granada y más llegada que en toda la primera parte, que se había visto ahí un conformismo, un pasotismo, en fin, que difícil de explicar, ¿no? En fin, y se ve que ni siquiera el frío le hizo correr a nuestros jugadores ayer, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que bueno, sí, después se siguió volcando, hubo algunas ocasiones de Oscar Martínez, algún disparo de Ocaña que salió alto, y aquel ese que he recordado antes, aquel pase de Lucena a Altuna, que bueno, ahí pensamos que podíamos cortar distancias, pero nos pitaron el fuera de juego. Hubo también una falta de Candela que le llegó a Lucena en buena posición, le pegó a romper y yo creo que rebotó en un delantero nuestro.
Sí.
Ni en eso tenemos suerte o no tenemos a ti, no lo, tampoco. Y bueno, yo sobre todo hubo centros de Candela, uno detrás de otro, que la verdad es que no aprovechamos prácticamente ninguno. Yo, aunque a Fonseca no se le llegan a ver maneras, pero yo creo que bueno, que sí apretamos más durante unos minutos con los dos delanteros y bueno, Fonseca hizo un remate duro, pero a las manos del portero. Sí recuerdo que metió un pase en profundidad a Óscar Martínez, lo dejó un poco escorado, pero lo dejó solo para poder batir a Tony Bernal y este paró, se lo paró. La verdad es que Tony Bernal ayer hizo un buen partido, porque también recuerdo una jugada, quizás la única que hizo Israel, una jugada bastante buena, con un disparo ahí que debió rebotar en alguien que se envenenó y entraba por la escuadra, y ahí tuvo que Tony Bernal, que por cierto ya os decía antes que era la auténtica figura, el jugador más querido en Roqueta, es un futbolista pues porque se ha hecho bueno, un jugador ya veterano que ha jugado en el Lorca, ha jugado por ahí en Murcia, ha jugado en el Motril, pero en Roqueta es el auténtico ídolo, y ayer la verdad es que estuvo bastante bien. Pero bueno, como nosotros no marcamos, pues Romario en una contra pudo hacer el 0-3 y al final fue Jorge Pérez el que fue más rápido de los defensas y superó con facilidad a nuestro portero, a Félix Campos, que la verdad es que ayer encajó tres goles pero salvó otros tres o cuatro. O sea que bueno, que es un resultado que maquilló finalmente Óscar Martínez, pero que es un resultado muy decepcionante. Yo me fui para abajo temiendo la salida ayer, que la verdad es que quería irme pronto por tal y como estaba en las carreteras, y cuando después del tercer gol me fui para abajo y se iba muchísima gente, y eso que no duele tanto ir, como eso que dice la gente de yo no vuelvo más, de me han engañado, de vaya mierda, de tal, normalmente siempre se lo oímos a tres o cuatro, y ayer la verdad es que era una desbandada. Parecía que se había terminado el partido, como salía la gente por los vomitorios y por los pasillos. Yo creo que ayer tanto el equipo como la junta directiva terminaron de quemar a mucha gente, y bueno, yo creo que esto necesita un cambio pero radical, una medida drástica, o yo me temo lo peor, Fernando.
Luis, ¿y tú te atreves a cuáles serían esas medidas?
Mira, yo me considero, ya sé que esto lo de los golpes de pecho es muy fácil para todos nosotros y todos lo decimos, pero yo también me doy mi golpe de pecho, yo también me considero granadinista. Si yo tuviera una solución y no la aportara, yo no me consideraría ni un granadinista ni un hombre, yo me consideraría un mierda. Yo, la gente que yo oigo, los socios que oigo decir, cuando se vaya esta directiva entramos nosotros, cuando yo tengo la solución pero no la doy porque mientras esté este yo no la doy, mientras ven cómo se desangra su equipo, para mí eso ni son granadinistas, ni son personas, ni son hombres, para mí son mierdas, auténticas mierdas, porque si yo veo a mi madre muriéndose y sé que poniéndole una inyección la salvo, yo no voy a decir, no, es que como estoy peleado con mi padre, hasta que mi padre no salga de la casa no se la voy a poner, mientras dejo que como la estoy viendo morir, vamos. A mí es que eso me parece en principio, me parece una mentira, una auténtica mentira, ¿no? La gente que hay por ahí, los que harían, los salvadores, y tal, me parece ya realmente que es que no lo hay, pero es que si lo hay y están esperando a ver cómo se desangra y el Granada y cómo prácticamente lo vamos a dejar desaparecer, pues es que me parece auténticas ratas.
La verdad es que sí, la situación es muy complicada porque, bueno, ayer nosotros después del partido estuvimos charlando, vimos salir a los jugadores y las caras, no te cuento, hay una distancia entre directiva y jugadores evidente y, bueno, no sé exactamente, yo no me atrevo a decir quién son, fueron ellos los culpables, pero... vamos, confío que fueron los culpables. Si los jugadores solo fueron los culpables, sería mi buena apreciación, pero es que es muy complicada la situación que vimos allá.
Sí, mira, nosotros sabemos que el Granada estuvo a punto de morir, entre todos lo resucitamos, fundamentalmente hay que agradecerle a la familia San la fuerza con la que llegaron, porque realmente, aunque su granito de arena lo han puesto todo, a pesar de todo, Pedro Ruiz puso su granito de arena, el hombre llegó allí con aquellos pagarés de agua de Sierra de Cazorla a hacerlo efectivo y con eso pues tiró lo que pudo. Después el problema es que después, cuando ya no tiene soluciones, quiera seguir ahí y quiera seguir pues eso mintiendo y tal y alargando la cosa, y ya es cuando vienen los problemas. Pero bueno, hay que agradecérselo a él, incluso a Gori, a Benito, si son personas que fuimos a buscarla, que Luis López y compañía y su junta directiva los buscaron y tal, y hay que agradecerles.
Sí, hay que agradecer, pero cuidado que Luis López es que dice a diario que tiene la solución, ¿sabes?
Claro, pero bueno, a Luis López no se le pueden tener en cuenta estas cosas porque, tenemos que pensar que es un hombre que tiene una edad y que, bueno, los razonamientos que pueda tener él, a mi juicio, hay que ponerlo en duda, ¿no? En definitiva, es que todos han contribuido un poco. Fundamentalmente, la llegada de Lorenzo Sanz pues nos animó mucho a todos. Hemos tenido un ascenso, se han intentado muchas cosas, se ha hablado de ciudades deportivas, se ha hecho una fundación, se han intentado pagar las deudas, de hecho con Hacienda se llegó a acuerdo y tal. Lo que pasa es que hemos llegado a una situación en que no se puede cumplir con todo eso, y que encima esta crisis económica pues a los clubes de fútbol, a los clubes modestos que vivían fundamentalmente del dinero A o B de proveniente del ladrillo, pues eso ya no lo tenemos. Entonces estamos en una ahora mismo ante una situación de crisis angustiosa, la misma que le puede estar pasando a 60 de los 80 equipos que hay en segunda B, ¿eh?
Sí, exactamente. Al parecer ayer hubo algún comentario con Iñaki Bollaín, y Iñaki decía que en Roquetas no estaban tan bien como se decía, pero que el equipo iba para adelante y tal. Bueno, quizás
sí, yo he oído algo de que tampoco están cobrando ahora, pero bueno, seguramente el ayuntamiento esperará al año que viene, a los presupuestos del 2009, para sacar su partida y pagarle la temporada. Yo creo que allí no van a tener excesivos problemas, ¿no? Pero bueno, ya te digo que estos Ceuta, Melilla y los equipos que prácticamente los pagan los ayuntamientos, pues la mayoría están todos muy en circunstancias muy parecidas, y lo que yo creo que puede salvar a todos estos equipos es que la AFE seguramente no va a tener un fondo de garantía salarial para poder pagarle a todos estos futbolistas, y como pasó este año, pues le dirá a los jugadores que hagan un poquito la vista gorda, porque ellos podrán denunciar, los equipos van a defender, van a desaparecer, pero se van a quedar sin cobrar porque la AFE no tiene ahora mismo, no se puede hacer cargo porque no tiene fondos. Y el año pasado eso sucedió con varios equipos y se hizo la vista gorda porque muchos de los equipos, como Linares por ejemplo, el Granada 74 es otra historia porque ahí hay convenio con la Liga de Fútbol Profesional, ¿no?
Un año, ¿no?
A un año, sí, bueno, pero sabemos que que el año pasado Linense y Linares y Logroñés y bueno, y un montón de equipos. El año pasado, si descienden a 8 o 10 equipos, pues no hubiera pasado nada, ¿sabes?
Claro. Luis, pues vamos a esperar a ver si me gustaría contar, puesto que está Paco en Italia, Paco Molina, ¿qué viste en el cadete? Porque eso sí que fue un espectáculo, ¿no?
Pues mira, ahí fue un espectáculo extraordinario, sensacional. Mira, con un agua fría que caía, una lluvia molesta, fría y tal, pero bueno, ahí los chavales no le importó el agua, jugaron un fútbol impresionante, ¿sabes? Hubo ahí, no descubrí porque yo ya viéndolo varios partidos, pero vi a un número 10 zurdo, se llama Manu, es un futbolista de verdad, es un futbolista de bueno, no quiero tampoco decir que es de otra galaxia ni cosas de esas, primero porque no nos lo quiten y segundo porque no se le suba a la cabeza al chaval y bueno, y queramos hacer ídolos antes de que lo sean, que tienen que ir haciéndose poco a poco, pero si vieras qué golazo metió, qué zurdazo metió desde fuera del área por la escuadra, noche, pero un gol de eso es que no se lo vemos a un futbolista de Granada, por desgracia, ni lo vemos en segunda vez. Un gol impresionante, ¿sabes? Se tiró el portero, pero vamos, ni Casilla ni nadie para uno como eso. Pero es que marcó otro de cabeza, un golazo de cabeza, y bueno, nos pusimos 3-0. Ahora mismo no me acuerdo quién marcó el tercero. Pero bueno, nos pusimos, sí, fue un chaval que salió en medio campo, que jugó también de organizador, juega un 4-1-4-1, y entonces en este caso puso a Ñoño, un jugador que suele ser más organizador, lo puso de como centrocampista posicional, sí. Y sacó a un chaval que se llama Mauro, que sustituyó a Javi, que es el titular, y este Manu, formaron un centro de campo que fue para mí quien ganó el partido. Se pusieron 3-0, pero ante un equipazo, que era el segundo, que tenía un delantero centro, se llamaba Cristian, que era un maquinón, que se iba de nuestros centrales, que son buenísimos, pero este tío era tan rápido que se iba de ellos, le causó muchísimos problemas a nuestro portero Sergio. Al final marcó un gol también, y la primera parte acabó 3-1, pero pudo haber acabado 6-2, 6-3. Fue una segunda parte antológica de fútbol. Luego, en el segundo tiempo, apretó mucho el Básquet Cultural de Marbella, y el Granada pues supo defender el resultado, y bueno, pasó algunos apuros, pero supo mantenerlo, porque los jugadores ya, la verdad es que los músculos estaban totalmente congelados y bastante hicieron, pero se vio un fútbol extraordinario. Un equipo que tiene por arriba, tiene dos centrales, uno se llama Rafa y otro Alex Cabrera, que la ganan todas por arriba, que rematan. Este chaval que se llama Manu, que a balón para también, buenísimo, tiene unos delanteros, unos extremos como ¿cómo se llama este? Alberto y Ale Ortega, que son, bueno, son una delicia verlo. Hizo una jugada el Granada, un contraataque en tres toques, que robaron en defensa, pasó por un centrocampista y llevó a un delantero que cruzó el balón al corte y se le fue fuera. Un contraataque en 4 segundos, vamos, es algo espectacular ver a ese equipo.
Lo que es increíble, Luis, es que te lo he leído esta mañana, es que el Granada ahora mismo en lo que se refiere a cantera, por primera vez en muchos años, está haciendo el trabajo bien hecho, ¿verdad?
Claro, por eso da tanta pena que todo esto se desvanezca, que se vaya todo esto a aquel sitio. Ahora que parece ser, y que vemos que la cantera empieza a trabajarse bien, yo quizás donde ve un poquito menos, el B me parece un equipo que está haciendo una buena campaña en una categoría complicada como es la andaluza, pero también creo que son, en su mayoría, son chavales que muchos ya rozan los 22, 23 años, y claro, un B con jugadores que posiblemente algunos ya no vayan a ser sub 23, pues es un poco engañarte, ¿no? Porque de ahí lo que tienen que salir son, en principio, nuestros sub 23 mientras estemos en segunda B, y después pues sean sub 23 o sin sub 23, ¿no? El que se lo gane, pues que juegue en el equipo de arriba. Pero aparte de eso, la verdad es que si el juvenil, que ahora mismo va a segundo y los dos primeros luchan por el ascenso a la Liga Nacional, si el juvenil asciende, que yo creo que sí, y tiene otro juvenil por detrás muy fuerte, el cadete, que va a mantener la categoría, incluso va a luchar por jugar el campeonato de España, y tiene otro cadete detrás muy fuerte, ¿no?, que con jugadores que el año que viene van a mantener también la categoría o van a pelearla perfectamente porque van arriba.
Y en la diferente cadete autónomo que estamos hablando, el día que llega juvenil, desde luego puede apuntar a lo máximo, ¿no?
Este cadete, si se mantiene, y si el año que viene estamos en Liga Nacional, acabará subiendo la división de honor, porque es un equipo que juega de memoria, que juega muy bien al fútbol y que solo puede ir a más. Además, tiene un entrenador que...
Por fin un división de honor juvenil, ¿no?
Yo creo que sí, pero bueno, yo no sé si vamos a ser capaces de mantener esto,
pero
la verdad es que en todas las categorías, en infantiles, en alevines, ahora mismo los equipos están arriba, entonces hay una continuidad, una cosa que viene haciendo el 74 año tras año, y que eso, pues sí, es verdad que eso se lo teníamos que envidiar, porque eso se lo han hecho bien, y que el Atlético fue capaz de coger los veteranos del Granada, que tenían que ser nuestra cantera, ¿no? Pues bueno, pues los cogieron y lo aprovecharon, y durante unos años, pues fíjate, también tuvieron la autonómica cadete, la división de honor, tuvieron un equipo que subieron a la primera andaluza, que bueno, pasa que este equipo pues tampoco ha podido ir a más, no puede seguir gastando dinero, pero bueno, lo han conseguido en poco tiempo, y nosotros, pues una pena que ahora que parece que en los filiales estamos resurgiendo, que pueden salir futbolistas de ahí, pues que no seamos capaces de mantener un equipo fuerte, un equipo bien, pues si no lo podemos ascender a segunda, ya por lo menos que sea un equipo pues eso, que ilusione a la gente de la casa, de jugar en el equipo de su tierra, que no se hable de pagos, de impagos, de no sé qué, de tal, que dejemos ya de oír estas cosas y se pueda hablar de fútbol en Granada, y en fin.
Así es, Rey. En fin, vamos a ver esta situación difícil, a ver cómo la sacamos un poquito más adelante, y a ver si podemos seguir disfrutando del Granada mucho tiempo, cosa que estamos ahora en un momento tan difícil en todos los aspectos que hasta no lo hace dudar, ¿verdad?
Yo solo pido una cosa, Fernando, y todo esto viene a colación de las conversaciones que hemos tenido esta mañana en el foro, que también han tenido su trascendencia en algunas tertulias, porque he escuchado una han estado prácticamente hablando de lo que hemos estado hablando esta mañana, del futuro de nuestro gran club de fútbol en el foro. Yo solo digo una cosa, yo no tengo la solución, ya te digo que yo no sería un hombre, no sería granadinista ni sería rojiblanco si tuviera la solución y me la callara. No la tengo, pero tenemos de aquí a julio, tenemos los suficientes meses como para intentar buscar una solución. Lo que no podemos hacer es seguir aquí calladitos, seguir unos diciendo que el 5001 y que el 5001, otros que bueno, que a ver si Paco, que si no Paco, y otros que si tal y que se cual, y estemos ahí dejando pasar el tiempo y llegue el 31 de julio y tengamos que volver a sufrir un descenso, otra humillación más y nuevamente lágrimas. Y yo te digo la verdad, yo sentiría que esta vez sí que la culpa sería nuestra, porque de aquí estamos en diciembre, hasta julio tenemos tiempo para buscar un revulsivo, para arreglar esto, para intentar arreglarlo, y no mirar hacia otro lado y después llorar como mujercita o como lloró el moro, ¿sabes? Eso es, que yo creo que hay que afrontar esto y hay que hacer algo ya.
Pues nos escuchamos, ¿vale, Luis?
Venga,
un saludo.
Saludo.
Tras esa charla amplia con Luis Izquierdo de todos los temas de actualidad, vamos a escuchar a Pagoa, que nos contó los números son tristes. Vamos a escuchar lo que nos contó nada más terminar el partido.
Buenas noches, final en Los Cármenes, horroroso partido para olvidar, vamos olvidando ya de él, 1-3. Vamos a ver los números, porque yo creo que hoy ya hemos perdido a todo. Paco, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches. Vamos, faltas cometidas en total han sido 9 por parte de Granada, 5 en la primera parte y 4 en la segunda. y por parte del Roquete ha habido 11, 6, 5. Yo quiero llamar la atención sobre, bueno, sobre el poco número de faltas, ¿no? O sea, es que el Granada, por no hacer, no ha hecho ni falta. Córner ha lanzado 6, 3 en cada parte, el Roquete ha lanzado 1 en la segunda parte. Llegada al área ha habido 30, y por parte de Granada, 14 en la primera, 16 en la segunda, y el Roquete ha tenido 16, 9 y 7. Disparo a puerta. En total ha habido 14 disparos a puerta de Granada, a puerta 2 en la primera parte y 7 en la segunda, y fuera pues ha habido 5 disparos en la segunda parte. El Roqueta en total ha disparado 10 veces, de ellas 4, o sea, 8 ante los 3 palos y 2 fuera. Igual, absolutamente igualdad en las dos partes, 4 y 1 y 4 y 1. Sí, el Roqueta ha jugado exactamente igual en ambas partes, y Granada también ha jugado igual en ambas partes. Saques de banda, todavía un total de 37 para el Granada y 26 para el Roqueta, y en fuera de juego nos han señalado 6, 3 y 3, y al Roqueta 2, los 2 en la primera parte. Tarjetas, pues creo que había solamente 2 rojas, una para cada equipo. Yo lo que quiero llamar la atención es que lo que no puede ser es que, no sé, yo no dudo de los sueldos de estos jugadores, los cobren o no los cobren, pero lo que puede ser es que en un campo donde haya unas, yo pienso que habrá unas 4.000, 500, 5.000 personas, vamos a poner 4.000, se oiga más a 50 aficionados del Roqueta y al final el equipo del Roqueta salga aplaudido por los 2.000 que quedáramos en el campo y al equipo que nos ha capitado. Si estos jugadores venían a jugar solamente con el Cádiz, con el Ejido y con los de arriba, pues creo que sinceramente que nos vamos a tercera. Así de negro como está la tarde noche, lo digo.
Bueno, pues nada, ya habéis escuchado a nuestro querido amigo Pagoga. Así de negra vemos el futuro esta noche. Buenas noches.
Bueno, y tras la derrota fuimos a sala de prensa y escuchamos a los entrenadores. Vamos a empezar a escuchar a los entrenadores del Roquetá.
No, satisfecho, orgulloso de mis jugadores porque han hecho un gran partido, ¿no? Creo que en líneas generales hemos sido hoy un equipo muy fuerte defensivamente, y con el balón hemos atado bien el balón y hemos creado ocasiones, ¿no? Yo creo que hemos hecho un gran partido, entonces orgulloso y satisfecho del trabajo de mis jugadores. Bueno, yo puedo hablar del Roquetas, ¿no? El Roquetas ha sabido hacer las cosas bien. Sabíamos que era un equipo peligroso en bandas. Hemos sabido tapar bien las bandas, ayudando en algunos momentos. Y bueno, sabíamos que el Granada salía con cambios de orientación, con jugadores muy rápidos por banda, y lo hemos tapado muy bien. Hemos tapado el centro del campo a Ocaña, que es un jugador que canaliza el juego, y la verdad que no ha salido bien. Entonces creo que todo ha salido perfecto, no, incluso el resultado. Y la verdad que en la primera parte pues hemos jugado bien, hemos tenido nuestra ocasión, hemos metido el gol, y después en la segunda sabíamos que Granada se iba a poner nervioso porque no le salían las cosas, y nosotros por contra hemos salido en el contraataque y les hemos hecho daño. Incluso hubiéramos podido hacer más daño, ¿no? Porque ha habido alguna otra ocasión clara de uno contra uno, pero también es cierto que Granada ha tenido sus opciones de hacer algún gol, ¿no? Y la verdad que satisfecho, creo que el resultado es justo y que el trabajo del equipo está ahí, ¿no? Entonces solo me queda pues dar la enhorabuena y felicitar a mis jugadores, porque lo han hecho francamente bien. No, en el fútbol yo nunca digo que la cosa es fácil, ¿no? No hay nada fácil en el fútbol. Tienes que trabajar, tienes que estar muy centrado, tienes que hacer las cosas muy bien, ¿no? Después, al final del partido, pues parece que sí, que ha sido fácil, ¿no? Pero ni mucho menos, ¿no? Hemos tenido que trabajar y la verdad es que nos ha costado, ¿no? La llegada no ha puesto las cosas fáciles y nosotros para sacar este partido hemos tenido que pelear mucho y luchar mucho, ¿no? La verdad que sin trabajar, sin correr, es imposible ganar. Entonces nosotros hemos corrido bien, hemos tapado bien y esto ha hecho que bueno, hemos definido bien cuando hemos tenido las ocasiones y esto ha hecho que el equipo pues se sintiera cómodo y fuerte, ¿no? Y al final pues el resultado creo que es justo.
Y por último escuchamos a Pedro Pablo Braojos contar su opinión del partido.
Sí, importante además con un rival directo, es lo que he comentado ahí. No somos capaces de mantener tres semanas consecutivas esa mejora. Yo creo que hoy ha sido un varapalo grande. Yo creo que hoy el Roquetas, un equipo bien organizado, que ha tocado bien, se ha puesto por delante y ahí nosotros nos hemos ido ya un poco del partido. Ha sido la frase, yo la resumiría hoy el partido en un querer y no poder. Ha sido un querer y no poder y después hemos vuelto a fallar otra vez, hemos vuelto a fallar en los goles y eso nos condena a nosotros. Nosotros nos cuesta mucho hacer un gol. Hemos tenido hasta con el 0-1 en el inicio de la segunda parte, hemos tenido hasta dos, tres ocasiones claras y no hemos sido capaces de hacerle. A nosotros, al contrario, enseguida que se le presenta alguna nos machaca. Y como digo, hoy ha sido un querer y no poder. Sí, hoy nos ha faltado dos jugadores importantes a nosotros en ese sentido. Con esto no quiero decir que hubiésemos ganado el partido, ¿eh? Igual lo hubiésemos perdido de la misma forma, ¿no? Pero yo creo que hoy se ha notado. Yo creo que tanto Vicente como Jesús Sierra están en un buen momento y ya dije el otro día que la felicidad no era completa con el resultado de Guadalajara porque perdíamos dos hombres importantes, sobre todo jugando en casa. A lo mejor fuera se hubiese notado menos, pero en casa se ha notado, ¿no? Pero vuelvo a insistir, no es ahora un por la derrota. Vuelvo a insistir que si a lo mejor hubiesen jugado, a lo mejor hubiesen perdido también, ¿no? Y no hay que quitarle el mérito al rival. Ha hecho un buen partido, ha sido un equipo muy bien organizado, que cuando ha salido a la contra nos ha hecho daño. Y hay que seguir insistiendo y seguir trabajando porque lo que hay es lo que tenemos. Y con estos jugadores y con este cuerpo técnico lo que tenemos que salir de la situación que tenemos ahora mismo. No, es que incluso así no se han hecho un gol más con la superioridad numérica. A veces se demuestra que aun jugando con mucha gente arriba y mucha gente por delante del balón no ganan los partidos, ¿no? Es verdad que hemos tenido alguna ocasión más que en la primera parte, pero no hemos sido capaces de materializarla. Y como digo, felicitar al contrario porque yo creo que hoy ha sido mejor que nosotros. Yo creo que podemos dar más. Creo que Filippo se puede dar más. Hoy evidentemente no ha sido el mejor día de ganar algo de fútbol. Eso está claro y está a la vista. Yo creo que vamos a ver, Zúñiga precisamente se le reservó el otro día no ir a Cádiz para jugar hoy y era un jugador que lo venía haciendo bien. Yo creo que en casa era un jugador por su juego, por su uno contra uno que no fue ir bien y evidentemente ha sido que no ha estado bien y eso ha sido el cambio. No sé, a mí me preocupa que ahora mismo pues estén las cosas así, ¿no? Que haya ese encontronazo entre jefe de plantilla y junta directiva o presidente, como queramos llamarlo, ¿no? Yo creo que eso no es bueno para ninguno y es malo para todos. Yo creo que tenemos que estar todos más juntos, más unidos, y yo creo que, bueno, tenemos que sacar esto adelante entre todos. O sea, yo creo que las divisiones no son buenas y yo creo que tenemos que hacer algo para evitar que esto se fragmente por ningún sitio. Sí, yo creo que eso es la impotencia que tiene uno cuando uno va perdiendo un partido como lo vamos perdiendo nosotros y se ve impotente, que las cosas no salen y tal, pues cometes esos errores, ¿no? De que vas a disputar un balón, viene precedido ya de que ha habido antes una expulsión, y eso también pues te condiciona un poquito, ¿no?
¿Vale? La casa del móvil. Liberamos móviles, instalamos y reparamos GPS. Acércate y encuentra la tarifa más barata de España y sin permanencia en contrato. Adquiere tu terminal entre un amplio surtido de móviles libres a un precio increíble. La casa del móvil, en Alba López, frente a Bar Bichitos. Y por si te parece poco, presentando tu carnet de socio del Granada Club de Fútbol para esta temporada, obtendrás un 10% de descuento en todos nuestros artículos. La casa del móvil, en Alba López, frente a Bar Bichitos.
Bueno, pues llegamos al final del programa. Hemos escuchado al entrenador, hemos escuchado a Luis Izquierdo, hemos escuchado a Pagoga, no hemos escuchado a los jugadores porque esta semana no tuvimos oportunidad de entrevistarlo. Será otra semana. Solamente hay que decir que queda un día menos para volver a primera y que AUPA, Granada, Club de Fútbol.